Sean todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa dedicado a la información, a la actualidad, a la sociedad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y seguimos con esta ronda de presentaciones de nuevas obras que están viendo la luz en este mes prolífico de marzo. Y en este caso os presentamos el libro disco La Venta de la Negra, una nueva entrega de la colección Los Invisibles basada en las investigaciones de Jesús Cosano sobre la historia negra silenciada. Así que tendremos, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades, tendremos a Jesús Cosano con nosotros presentándonos estos 10 relatos que componen La Venta de la Negra. Y como no solo de letras vive el hombre, también de la música y de la pintura, pues todo esto acompaña a La Venta de la Negra, unas ilustraciones especiales y una música compuesta por Fernando Gallegos que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Y vamos a abrir con el tema que da título a la obra, La Venta de la Negra, de Fernando Gallegos.
En sacar y traer los negros de su tierra para India o para acá, hay 2000 engaños, y se hacen 1000 robos, y se cometen 1000 fuerzas, suma de trato y contrato, Tomás de Mercado.
Volvían los barcos del sur, inundado llega el aire de lamentos. Volvían los barcos del sur, con el clavo malherido y hambriento de las tierras africanas, arrancaban a los negros.
Los valientes les llamaban a los hombres de la trata, que con 1000 engaños crueles los bolsillos se lucraban. La iglesia y los banqueros, traficantes europeos.
De Sanlúcar a Sevilla, 36 muertos contaban, 3 quedaron en la orilla de la Ventana de la Negra. Se van los primos, se van.
Jerónima era la dueña de la Ventana de la Negra. Los negros y negras zorras al servicio se prestaban. La venta tenía la fama, comida, bebida y baile a diario celebraban. Andrea la del pecado y el gran negro Gaspar, los curros ponían el ritmo con su toque especial. En La Venta de la Negra el trance era total. Inventamos la alegría, venimos del África. Jerónima era la dueña de la venta de la negra. Los negros y negras zorras al servicio se prestaban. La venta tenía la fama, comida, bebida y baile a diario celebraban. Andrea la del pecado y el gran negro Gaspar, los curros ponían el ritmo con su toque especial. En la venta de la negra el trance era total. Inventamos la alegría, venimos del África.
Se fraguaba el camino
hacia la libertad. Underground Railroad, Underground Railroad, Underground Railroad, Underground Railroad, Underground Railroad, Underground Railroad, Underground.
Vallecas, y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Argelia, que reacciona al cambio de posición de España en cuanto al Sáhara Occidental. El Consejo de la Nación de Argelia ha mostrado su sorpresa el pasado domingo ante el cambio de posición de España en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. El alineamiento del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido calificado como bastante cuestionable. Esta posición contradice los principios de la Carta de las Naciones Unidas e ignora el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El Consejo de la Nación de Argelia, que ha denunciado este cambio en la posición del gobierno español y ha instado a priorizar el derecho internacional y especialmente la opinión consultiva de la Corte Internacional, que afirma que no existe vínculo jurídico que pueda influenciar la aplicación de la resolución 1514 relativa a la descolonización del Sáhara Occidental que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la libre determinación. Una de las respuestas del gobierno argelino a la decisión del gobierno español ha sido retirar el 19 de marzo a su embajador en Madrid de forma inmediata tras escuchar las declaraciones de las altas autoridades en España de cambiar su posición en cuanto al Sáhara Occidental. Y se ha producido un avance en las relaciones bilaterales entre Marruecos e Israel tras la firma del Tratado de Cooperación que han firmado ambos países en los ámbitos de comercio y economía y que ha sido ya aprobado por el gobierno marroquí. La firma tuvo lugar el pasado 21 de febrero en Rabat, la capital del país africano, con el objetivo de reforzar la cooperación comercial y de inversión en aspectos como la industria alimentaria, la medicina, la agricultura, el textil, los automóviles y la aviación. El portavoz del gobierno del Reino de Marruecos anunció este hecho en una rueda de prensa que se ha realizado tras la reunión del gabinete. El portavoz sostuvo que se había aprobado el borrador que anticipaba la cooperación económica y comercial. Además, fue presentado por el ministro de Industria y Comercio en nombre del ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita. Una vez aprobado por el gobierno, tendrá que ser aprobado por ambas cámaras en el Parlamento. Y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, ha recibido al cardenal y arzobispo de la diócesis de Kigali, Antoine Kambanda, en la capital de Burundi, en Gitega. El arzobispo ha realizado la visita al país como parte de una reunión de clérigos de la Iglesia Católica de ambos países. Kambanda es el primer ruandés que ha llegado a ser cardenal. Ndayishimiye había recibido dos días antes en el mismo lugar a la alta delegación ruandesa encabezada por el ministro de Defensa, Albert Murashira, que le transmitió un mensaje por parte del presidente de la República Ruandesa, Paul Kagame. Ambos acontecimientos indican una recuperación de las relaciones bilaterales, las cuales se habían debilitado durante los 6 años anteriores. En julio de 2021, el primer ministro de Ruanda, Edouard Ngirente, envió una delegación a Burundi por la celebración del 59º aniversario del Día de la Independencia. En septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Ruanda se reunió con su homólogo burundés por la sesión 65ª de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En ambas reuniones, ambas partes se mostraron abiertos a desarrollar y profundizar sus relaciones bilaterales. Y el Banco Africano de Desarrollo ha aprobado recientemente un proyecto que pretende el fin del aislamiento de numerosas zonas rurales de Níger, principalmente dedicadas a la ganadería y la transhumancia. Marie-Laure Aokin Olukbade, directora de dicha institución en su sección para el oeste de África, informó sobre algunos detalles de esta financiación. Dicho proyecto contará con un préstamo inicial de 71 millones de dólares y la donación de otros casi 57 millones por parte del Banco Africano de Desarrollo. El plan se centrará en los territorios rurales fronterizos con Nigeria e incluirá el asfaltado de 110 kilómetros de rutas que tendrán como objetivo la reducción del trayecto de 7 horas hasta 2 horas. Por último, durante la fase de construcción de las infraestructuras, el Banco Africano de Desarrollo prevé la creación de 60.000 nuevos puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Además, dichos trabajos de construcción serán realizados bajo criterios de protección medioambiental y social, preservando cuidadosamente las zonas de transhumancia ya existentes en la región. Las medidas afectarán a alrededor de 360.000 personas. Diversas organizaciones de la sociedad civil de Uganda han urgido al gobierno a implementar un plan de educación sexual aludiendo al papel fundamental que jugaría en la reducción de casos de embarazo de adolescentes así como en la transmisión del VIH-Sida. La petición ha aprovechado la ventana de oportunidad proporcionada por el Tribunal Supremo de Kampala. En una sentencia de hace 4 meses, el tribunal dictó que el Ministerio de Educación debería implementar una política comprensiva de educación sexual para estudiantes. El litigio solucionó una disputa entre la sociedad civil y el gobierno, quien había prohibido la educación sexual en los colegios, tachando el contenido de estos programas de inaceptable. Moses Mubiru, el director ejecutivo de Uganda Young Positives, ha expresado su desacuerdo con la postura del gobierno. De acuerdo con el líder de la asociación que provee apoyo para la juventud ugandesa, seropositiva, la educación sexual equipararía a las niñas y adolescentes con información, empoderándolas para tomar decisiones informadas. La Red Uganda sobre Ética Legal y VIH-Sida, así como la Organización para Apoyo a Personas con Sida, ha considerado que el permiso de vuelta a las aulas de las niñas y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia no es un avance suficiente. En un comunicado conjunto, ambas entidades afirmaron cómo los actores estatales deberían crear un ambiente propicio para la implementación de legislación que proteja los derechos de las mujeres y las niñas.
Africanía.
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 Llegaba la mercancía al puerto de la ciudad. Las gentes se congregaban con el ansia de comprar. Traficantes, mercaderes de la alta sociedad, la corona de España también, la de Portugal. Los negros africanos no entendían nada de nada. Desterrados a la fuerza, maltratados sin piedad. Los vendían como esclavos, ¿a quién pagara más? Algunos tenían suerte, otros no. No, 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 mejor no hablar. Machuca fue un esclavo que compró su libertad, el negro más tunante de toda la villa, el negro más tunante de toda Sevilla. Manejaba la clientela más selecta del lugar.
Machuca.
Formada por el clero, familias nobles y caballeros. En Europa no había prostíbulo a comparar. La mansevia de Sevilla a un paso.
del arenal. En la huerta del rey también se daban cita, pero todos preferían salir de la ciudad. En la venta de la negra disfrutaba mucho más, de llevarlo se encargaba el negro Machuca. Machuca fue un esclavo que compró su libertad, el negro más tunante de toda la villa, el negro más tunante de toda Sevilla.
La entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y ya sabéis que os hemos dicho que este marzo nos está quedando pues muy, muy literario. Hemos ido pasando por diversas partes de la literatura a lo largo de estos últimos programas, desde Somalia, Mogadiscio, hablando de la vida de un embajador de la Unión Europea a lo largo de un periplo de unos cuantos años. También hemos estado hablando de la generación del despertar africano de los años 30, de la generación de la negritud, y ahora nos trasladamos en este periplo literario de marzo, con el viento típico de este mes, nos trasladamos hasta España para seguir hablando de negritud, para seguir hablando en este caso de esclavitud, y para seguir hablando con Jesús Cosano Priero, porque con él ya estuvimos hace un tiempo pues hablando de la serie de Los Invisibles, y es que saca nuevo volumen de esta serie que se llama La Venta de la Negra. Jesús, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias. Y yo encantado de poder colaborar con ustedes.
Un nuevo volumen de la serie de Los Invisibles. Ya estuvimos hablando contigo con el último que había sacado, y al final de la entrevista ya nos avanzabas que estabas con un nuevo volumen que se iba a llamar La Venta de la Negra. Cuéntanos.
Efectivamente. Estaba agotado el primer número de la colección de Los Invisibles, que se llamaba Hechos y Cosas de los Negros de Sevilla. Entonces estaba corrigiendo y aumentando ese volumen para hacer una segunda edición, pero estando en el primer relato, que se llama exactamente así, La Venta de la Negra, recibo de un amigo músico de las Alpujarras, justo el Día de Reyes, como si fuera un regalo, recibo un archivo de música de una composición musical que él había hecho sobre el tema de La Venta de la Negra. Eso me cambió porque al ver cómo le había ilusionado a otra persona que se dedicaba a otras labores culturales, como era hacer música, y cómo le había encantado el relato de La Venta de la Negra, y había hecho pues un tema musical. Entonces aquello, ya hablando con él con más tiempo, yo también, el primer relato que estaba corrigiendo, llevaba ya como 40 páginas de incremento de ese relato. Entonces tomé la decisión de hacer un nuevo libro que se llamara La Venta de la Negra. Y él, a la vez que yo hacía el libro, yo le enviaba los relatos que iba terminando, se los enviaba al pueblecito de las Alpujarras, en el que vive Fernando Gallegos, el músico, y él iba componiendo lo que a él le parecía sobre esos temas que iba leyendo. Así nació este librisco, ¿no? Que tiene un libro con un CD, con 10 temas también, que tiene el CD de música que ha hecho Fernando Gallego.
La Venta de la Negra no solamente cuenta con la participación del músico Fernando Gallegos, sino que además tienes un buen número de amigos artistas trabajando en esta obra.
está Ricardo Castillo, que es el que hace la imagen de la portada, que es un pintorero, un pintor, falleció hace poco tiempo, sevillano, joven, uno de los exponentes más fuertes y más poderosos de la cultura de la pintura sevillana y la riqueza en sus averiguaciones africanas y en sus resultados. Esa es la portada del libro, con algunas imágenes suyas en el interior, y también hay colaboraciones de Payena Gurumbé y de Raúl Rodríguez con colaboraciones musicales que ayudan a Fernando Gallego en algunos de los temas, de los 10 temas que ha hecho en el disco. Y también de Pepe Luis Carmona Habichuela, el gran músico flamenco gitano que hace una segunda voz en La Venta de la Negra junto a su mujer y su hija. Yo estoy encantado con esas colaboraciones porque ha sido pura generosidad de cada uno de ellos. Es decir, que voluntariamente han querido colaborar con esta historia y aportar sus conocimientos y su arte histórico y musical.
Bueno, pues toda una obra de arte la que va dentro de La Venta de la Negra. Oye, para ser invisibles y para ser tan pocos, da para escribir mucho, ¿no?
Es un poco raro, efectivamente, pero es que hay mucha cantidad. Es que la historia, efectivamente, ha estado invisibilizada. La historia del negro en España ha estado invisibilizada a extremos importantísimos. Yo calculo que más de 40 millones de los 44 y pico que tiene España no tienen ni idea de que fuimos un país esclavista, que nosotros fuimos los que iniciamos junto a los portugueses el gran tráfico de seres humanos. Y eso es muy desconocido en nuestra sociedad. Y claro, la historia está ahí y los archivos de España y de otros lugares del mundo están llenos de documentación que nos hablan, aunque no quieran, de la cantidad de historia y la cantidad de negreros que había en España. De hecho, el próximo libro que saldrá de la colección de los invisibles, que saldrá en 15, 20 días, un mes aproximadamente, se va a llamar La Guía de los Negreros de España, con un primer título que se llama El Negrero de Puente Genil, un pueblo de la provincia de Córdoba, donde el negrero y su señora son los grandes benefactores de la sociedad de ese pueblo, con sus nombres, sus calles, etcétera. Ese será el primer volumen de una colección que va a seguir continuar apareciendo a lo largo del tiempo, que se va a llamar así, dentro de la colección de los invisibles, La Guía de los Negreros de España. Es decir, documentación hay muchísima, muchísima, tanta que podríamos hacer una colección de 50, 100 o más libros, ¿verdad?, contando todas estas historias que no se conocen.
Oye, muchos racistas de España, que los hay, y muchos, se rasgarían las vestiduras si, como decía la señora Marqués, la dueña de La Venta de la Negra, supieran la cantidad de sangre negra que corre por las venas de los españoles.
Y de hecho son conscientes de esa historia, ¿eh? Muchos de ellos, vamos, sobre todo la gente que desciende de apellidos importantes de la sociedad española, tienen muy claro que la sangre negra corre por muchas de sus venas, es normal entre ellos, ¿verdad? Y de alguna manera eso es lo que también, que estas historias, pues no es que estén escondidas, es que se ocultan, se callan, no se cuentan.
Los 10 relatos que componen esta Venta de la Negra, la misma forma, la misma estructura que has seguido también en otro de las series de Los Invisibles, hablas precisamente del trato que se tenía con los esclavos, con los negros, muy alejado de esa visión edulcorada actual.
Efectivamente. Transcurre el libro, transcurre principalmente en lo que es el actual Coto de Doñana, ¿eh?, en la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda y hasta el río Diel, la costa de la provincia de Huelva. Transcurre ahí y transcurre contando historias de una de las grandes casas de España, la casa de Mías y Donia. Los duques de Mías y Donia, que eran propietarios de prácticamente toda la costa y todas las almadrabas y de lo que era el bosque de la Rocina, el actual Coto de Doñana. Contando esas historias, digo lo que no se dice habitualmente, que esos grandes propietarios de esclavos que han pasado ellos y la casa nobiliaria y la iglesia que han pasado la historia como buenos propietarios de sus esclavos, en realidad no fue tan así. De hecho, escapaban durante más de 100 años documentados, todos los años trataban de escaparse esclavos de esta casa nobiliaria durante más de 100 años. Y no eran esclavos que estuvieran en trabajo grave o profundo, no, eran músicos, los que formaban parte, por ejemplo, de su capilla musical, que se supone que eran los que más cercanos estaban y los que más cuidaban, también trataban de escaparse. El libro cuenta esa historia y cuenta la historia de la multitud de casos, no ya de Medina Sidonia, sino de toda España y de Portugal, de esclavos, multitud, digo, de esclavos que intentaban escaparse hacia todas las direcciones, de Portugal a España, al norte, al sur, de España a Portugal, intentaban hacerlo de todas las formas. Uno de Salamanca, por ejemplo, uno de los ejemplos, con una argolla al cuello, desde Salamanca pudo llegar hasta Málaga y lo vuelven a hacer esclavo. toda esa historia, que se decía que en España sí había esclavos, pero que sus propietarios eran buenos propietarios de esclavos y que los trataban bien, no fue tan así.
Tan buenos que iban con argolla precisamente para que no pudieran escaparse, iban con argolla a cualquier parte cuando salían.
Efectivamente, efectivamente. Y hay uno en el primer libro, uno de los casos, canónico de la Catedral de Sevilla, cuando hace testamento de todas las cosas que tiene, dice, y una anilla de esclavo para amarrarlo por la noche para que duerma.
También los jesuitas están representados aquí en este libro de la Venta de la Negra.
Sí, claro. En uno de los relatos habla de cómo los jesuitas y el resto de las compañías religiosas que tenía que la Iglesia en esos tiempos, cómo cuando iban conociendo y conquistando el mundo para evangelizar a las personas que iban encontrando, utilizaban fundamental y principalmente a niños. Niños que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, capturaban directamente, los cogían directamente de las calles de las grandes ciudades. Pongo ejemplos con documentos, por ejemplo, de cómo el jesuita, el padre Domínguez, en Lisboa, recoge, entre comillas, ¿verdad?, a unos pocos de niños y los envía el primer año a Brasil, pero en años posteriores, camino de la India de Goa, otra parte de la historia que se conoce poco y se conoce poco aquí en España, la importante presencia de esclavos que proceden de la India, no de las Indias, de la India, y que tenían, entre otros, pues los duques de Sajonia tenían a tres mujeres maravillosas intérpretes de música de capilla. Esa es otra de las historias que cuento en este libro. La importancia que para la Iglesia y las casas nobiliarias han tenido las mujeres y los hombres negros haciendo música. No solo en la música popular, que como se veía, como sabe Rafael, hay muchísima aportación del negro a esa música popular española en general, lo que es el flamenco en particular, sino en la música subculta, supuestamente culta. Hay multitud de ejemplos de esclavas y esclavos negros, y en este caso tres mujeres de las Indias que formaban parte de las capillas musicales de la nobleza.
Uno de estos chicos que salen para Asia se llama Yasufe, viene de Mozambique y me imagino que es el primer samurái negro que pueda haber en la historia.
Sí, yo no lo sé si es más, la verdad. Negros esclavos que llevaron los jesuitas y los franciscanos también a Japón, sí hay, grandes cantidades. De la dimensión de Yasufe o Yasuke, que era un negro, por lo que nos cuentan los documentos, en grande, muy alto, muy poderoso, pero casi más, era más poderoso de cabeza. Es decir, era un hombre que tenía muchísimos conocimientos. Fue tan importante ese esclavo que escogieron siendo niños los jesuitas en Mozambique y se lo llevaron primero a la India y después a Japón. Fue uno de los señores feudales de Japón el que se encaprichó de ese esclavo de los jesuitas se lo dieron y ese negro de Mozambique llegó a ser samurái, es decir, llegó a adquirir los conocimientos para poder ser samurái en ese país entonces. Cuento esa historia que es verdad, hasta que desaparece de los documentos y desaparece su propietario, que lo matan sus propios soldados, y de él se desconoce qué ha pasado, pero yo lo recupero para traerlo al coto de Doña Ana y hacerlo el samurái negro del coto de Doña Ana, hacerlo el responsable de lo que así es como termina el libro, del último relato del libro, que es el ferrocarril subterráneo. Es decir, cómo blancos y negros de España ayudaban a otras personas que eran esclavas a escapar utilizando los conocimientos, los caminos, la protección del bosque, de las rocinas y túneles subterráneos, que son realidad, hay túneles que se descubrieron hace muy poco, de la época almohade, es decir, del siglo XI aproximadamente, que recorren muchos del suelo de Doña Ana. Hago eso en similitud a cómo en los Estados Unidos de América, en el siglo XIX, algo que se llamó así, el ferrocarril subterráneo, como hombres y mujeres ayudaban, jugándose la vida, a escapar a los negros del sur para trasladarlos o llevarlos al norte, donde eran libres.
A diferencia de allí, tenías un objetivo, un sitio donde llegar, sin embargo, ¿a dónde se iba? ¿Dónde podía uno quedar libre?
Es lo que te decía, la cantidad de ejemplos que hay, por ejemplo, a Évora, de España a Évora, de Extremadura a Évora, hay muchos casos, y a Lisboa también, pero ahí al revés también, es decir, de la misma Évora hay algunos que terminan en Tarifa, en el sur de España, se escapaban en todas direcciones, aquí en España intentaban escaparse en todas direcciones, pero en todas direcciones y en todos los lugares de España. No exclusivamente en el sur de España. De hecho, propietarios de esclavos del Reino de Aragón se pusieron de acuerdo para hacer como un seguro de esclavos, porque había multitud que se le escapaban. Es una historia potentísima que se desconoce y que nos habla, claro, las criaturas no sabían dónde estaban ni dónde iban, pero nos hablaron de que querían volver a ser libres, claro.
Pues la venta de la negra de Jesús Cosano, una forma práctica de formarse, no solamente por los textos, sino por todo el arte que acompaña, musical e ilustrativo, que acompaña esta venta de la negra que ha sacado con la editorial Aconcagua Libros.
Efectivamente, sí. Sí, es mi intención. Son relatos cortos que se leen más o menos bien con muchísima documentación, es decir.
Tanto la parte que tú mismo dices que te inventas, como por ejemplo el final de la vida de Asuke, está basado en una extensa documentación que te has trabajado.
Efectivamente, es lo más importante, decir, qué es lo que yo quiero que vaya quedando, ¿sabes? Independientemente de que el lector pueda disfrutar más o menos por las historias que se cuentan, lo que yo quiero es que se sepa que había todos esos casos que se cuentan y que están documentados, y que las personas, los jóvenes que quieran continuar o que quieran profundizar en esa investigación, en mi libro tienen los documentos, y como lector disfrutar un poco de la lectura de cada uno de los relatos, donde van apareciendo todos esos personajes reales que forman parte de esa amplísima documentación sobre la historia del negro en España.
¿Cómo nos podemos hacer con el libro? Me imagino que a través de internet, pero no sé si va a estar también presente en librerías, etcétera.
Sí, el libro va a estar en las presentaciones que vamos a hacer en Madrid, o sea, que sean el 25 y el 26. El 25, Casa del Barrio de Carabanchel, y el 26 en la librería Traficante de Sueños. El libro se puede adquirir en cualquier librería. Si no lo tienen, que lo piden al distribuidor y se lo darán.
Ahora mismo, mientras hablo contigo, estoy en la página de Traficantes, es traficantes.net. Y aquí tengo ya delante mío la posibilidad de pedir la venta de La Negra, Los Invisibles, volumen 4, Jesús Cosano Priero. Y además también pueden adquirir Hechos y Cosas de los Negros en Sevilla y Las Negras de la Inmaculada. O sea que está bastante fácil. Y bueno, pues espero que sea todo un éxito estas presentaciones, que como dices vas a tener en Carabanchel Alto y en Traficantes de Sueño viernes y sábados. Ya os lo hemos ido diciendo a lo largo de la sección de actividades en Africanía. Os hemos ido indicando cuándo y dónde va a ser. O sea que, bueno, esperamos que sea un éxito. Y como ya has avanzado, ¿cómo se va a titular el próximo libro?
El Negrero de Puente Genil.
Pues nada, esperamos tenerte, Jesús, con nosotros nuevamente aquí para seguir presentando, para seguir con esta serie de Los Invisibles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Rafael. Muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Dominguillo y sus amigos esperaron que anocheciera. La comitiva con los burros, las alforjas bien repletas de bizcochos de los Guerra, por el camino del muelle a la orilla de Triana. El cura y Juan Coplilla se fueron directamente hacia la puerta de los barracones, donde tenían a los negros. Al acercarse demasiado, los guardias le interrogaron. El cura le respondió: vengo mandado por el jurado. Me ha pedido comprobar si estaban en cristiandad o les habían bautizado. Mientras tanto, por detrás repartían sin cesar comida y agua a los esclavos. Mucha suerte, mis hermanos. Oh, yo soy negro y esclavo. Soy también como tú. Llegué a esta tierra en un barco, con mucho frío y dolor. Los blancos solo nos quieren dar castigo y trabajo. Roban nuestras mujeres e imponen su religión. Nos parten el corazón. Al poco tiempo, Juan Coplilla confirmó lo esperado. Mire usted, mi capitán, todo en regla y bautizado. El cura y el capitán se miraron convencidos, este asunto está arreglado. Con la sonrisa en la boca se marcharon vía del muelle por donde habían llegado. Domenguillo y otros negros dando saltos de alegría, dispuestos a celebrarlo. Mucha suerte, mis hermanos. Yo soy negro y esclavo, soy también como tú. Llegué a esta tierra en un barco, con mucho frío y dolor. Los blancos solo nos quieren dar castigo y trabajo. Roban nuestras mujeres e imponen su religión. Nos parten el corazón.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
What do you to do for my dream, oh boy? I see you anytime when I sleep, oh boy.
What do you do? What do you do? My head.
Out of my head.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Y la música árabe andalusí de Amina Alawi, esta mujer de Fez que nacía en 1964 y que aquí escuchamos acompañada de Henry Agnel y Villan Chemirani en este álbum titulado El Puente, Alcántara. Y estamos escuchando este segundo corte, Yauchak, que narra este romance entre precisamente una dama de alta alcurnia de Fez y un galán a las playas de Málaga. Y que nos sirven para contaros los que van a ser las próximas actividades que van a tener lugar con temática africana. Y como no, empezamos precisamente por la presentación del libro disco La Venta de la Negra, que tendrá lugar el 25 de marzo en la Casa del Barrio de Madrid, en la avenida de Carabanchel Alto número 64, a las 7:30. Recordar que un día más tarde, el 26 de marzo, a las 6:30, tendrá lugar esta misma presentación con Traficantes de Sueño, en la calle Duque de Alba número 13... En las dos ocasiones habrá música en directo con Fernando Gallegos. Si lo queréis recordar, pues tenéis en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, tenéis ahí la información detallada. Y el 27 de marzo a las 7 de la tarde, hora de España, podremos participar en el foro de candidatos a la alcaldía de San Luis con Tisaura Jones, organizado por la Coalición de Justicia Comunitaria de San Luis y con el apoyo de la Organización para la Lucha Negra. Y del 18 al 22 de abril tendrá lugar en Madrid la Semana de la Internacionalización 2022, convirtiendo a Madrid en el epicentro de los negocios internacionales para las empresas españolas que quieran expandir sus empresas en mercados exteriores, contando en esta ocasión con motivo del 20º aniversario de IMEX Impulso Exterior, con importantes novedades. Dos contenidos serán desarrollados de un modo especial: Impulso África y los ODS para la internacionalización empresarial. Y terminamos este tiempo de actividades hablando de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que hablará sobre desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones. La Claxo 2022 contará con el desarrollo de paneles abiertos y especiales con invitados internacionales y conferencias y diálogos magistrales con destacadas figuras del campo político, académico y social, además de talleres de formación, paneles y mensas. Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, 7-10 de junio. La inscripción la podéis hacer directamente desde la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Y paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia de Jesús Cosano y la compañía de la música de Fernando Gallegos presentándonos esta Venta de la Negra, que no solamente se presenta aquí en Africanía, sino que, como sabéis, vais a tenerlo a presentación en la Casa del Barrio el 25 de marzo en Carabanchel Alto, en el número 64, a las 7:30, y también en Traficante de Sueños, en la calle Duque de Alba, número 13, el 26 de marzo, sábado, a las 6:30. Muchísimas gracias, Jesús Cosano, seguiremos hablando contigo. Según vayas dando rienda suelta a tus escritos, pues muchas gracias, Jesús Cosano, Fernando Gallegos, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.